COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de lunes, ¿cómo estáis? La Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón lanza una nueva alerta sobre el crecimiento constante de las estafas digitales. Un fenómeno que no deja de aumentar y que ya afecta a ciudadanos de todas las edades y supone el 80% de las denuncias que se recogen. Para frenar esta tendencia, los agentes están desarrollando un ciclo de charlas informativas dirigidas a asociaciones vecinales con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas que ayuden a detectar y evitar fraudes en Internet. El agente Emilio Rodríguez es delegado de la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ferrol-Narón.
Estas charlas surgen porque el incremento de denuncias de este tipo de hechos pues es constante, a través de, sobre todo recogidas a través de nuestra oficina de denuncias, la Sección de Ciudadano, pues desde la jefatura de la Comisaría Local de Ferrol-Narón pues se decide impulsar este tipo de charlas a través de las asociaciones de colectivos ciudadanos, básicamente las asociaciones de vecinos.
Los encuentros comenzaron el pasado 24 de septiembre y se extenderán hasta finales de noviembre con paradas en diferentes puntos de Ferrol y Narón. La próxima cita el miércoles día 15 de octubre en la Asociación de Vecinos de Piñeiros de Narón y el jueves 16 en la de Patos en Ferrol, ambas a las 5 de la tarde. Entre los temas que se abordan figuran los fraudes más frecuentes como el phishing, el smishing o el vishing. ¿En qué se diferencian? Ahora lo escucharás.
Phishing, smishing o vishing, pues es el mismo tipo de hechos realizados a través de cauces distintos. El phishing sería a través de correos electrónicos, el smishing a través de SMS o WhatsApps y el vishing serían llamadas telefónicas. En los tres casos, básicamente, los hechos consisten en lo mismo, en suplantar una identidad de su banco, de su compañía de teléfono, luz, gas, incluso de tráfico, de correos. Todos estos mensajes contienen un enlace que al clicar lo redirige pues, a un cuestionario en el que le solicitan sus datos, incluido su número de cuenta, para hacer cargos fraudulentos.
Otro de los temas que más preocupa actualmente es el conocido como hijo en apuros, una estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por un familiar cercano para pedir dinero de forma urgente. También está la estafa del amor, en la que se conoce a una persona por Internet, con la que se inicia una relación a distancia, online, y esta acaba pidiendo cantidades de dinero significativas a la víctima. Las recomendaciones básicas son claras: no facilitar nunca datos personales ni bancarios, comprobar siempre el remitente, no pinchar en enlaces sospechosos y, ante la duda, contactar directamente con la entidad o con la Policía Nacional. Emilio Rodríguez.
Tenemos que sospechar, yo diría que de todo últimamente, sobre todo si nos piden datos. Primero, pues comprobar que el remitente es conocido o si lo mandas de una dirección de correo o un número de teléfono es correcto. A veces las direcciones de correo, pues si te fijas, ya te pueden mosquear. Una vez que abres el mensaje o el correo, pues no descargar correos al punto, no clicar, no facilitar datos personales si nos lo piden. Una entidad bancaria nunca te va a pedir por teléfono o por correo tus datos personales, seguramente. Pero sobre todo eso, a la mínima que nos solicitan datos personales, que nos encienda ahí una bombilla para la acción.
Bueno, con estas charlas la Policía Nacional lo que busca es que los ciudadanos estén cada vez más preparados frente a la ciberdelincuencia, el tipo de delincuencia que más aumenta. En los próximos minutos, tanto si has sido víctima de estas estafas como si quieres prevenirlas, charlaremos con uno de los agentes que va a implicar estas charlas. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Pues en los próximos minutos también nos acercaremos a la ONG Acción Familiar, que esta semana cumple 25 años de presencia en Ferrol, donde nació con la intención de cubrir necesidades de los colectivos que estaban en desventaja social. ¿Cuáles son los programas que ponen en marcha? ¿Cuál es la tarea imprescindible también del voluntariado? ¿Cuáles son los diseños y cómo ayudan a mejorar la situación de aquellos más desfavorecidos? Nos lo va a contar Elena Castro, psicóloga y responsable de estos programas de Acción Familiar Ferrol. Te adelanto, además, que el acto conmemorativo de este 25 aniversario tendrá lugar este miércoles, día 8, en la sede de la Fundación a partir de las 7:30 de la tarde. Y en la sección Libroscope hablaremos de algo que está pues muy en boga en nuestra sociedad y que también nos preocupa, sobre la inteligencia artificial. En este caso, las aplicaciones prácticas que puede tener en la educación. Y es que el ferrolano y ex profesor Florentino Blas ha publicado el libro Aplicaciones prácticas de la IA en la educación, una obra dirigida principalmente a docentes de todos los niveles, desde infantil hasta formación profesional, para mostrarles cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave en la enseñanza y no como un enemigo. No será lo último ni lo único, sino que también Vamos a recibir a delegados de la Pastoral Penitenciaria de Mondoñedo-Ferrol, que mañana van a participar en un encuentro en Madrid y el sábado presentarán el curso con un par de charlas de conciencia ciudadana, después cuando venimos de celebrar el día 24, el Día de la Merced, con ese escrito incluso por parte del obispo para, bueno, pues saber si la cárcel también es o no un lugar de esperanza y qué se puede hacer a nivel ciudadano para concienciar a la población de la necesaria reinserción de los presos. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, pues la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Negros, ha mantenido una reunión con el presidente y representantes de la Asociación de Vecinos de Canido. La delegada territorial de la Xunta anunció y ha confirmado la intención del Ayuntamiento de solicitar la colaboración autonómica para implantar medidas de control del jabalí en la ciudad. Esta parroquia, este barrio de la ciudad es una de las más afectadas. Además, la propuesta contempla la instalación de trampas, jaulas, en donde las zonas urbanas y periurbanas donde se detecta la presencia de los jabalís. La Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, asumiría los costes de adquisición, transporte, cebado, instalación y seguimiento, mientras que el Ayuntamiento definiría las ubicaciones y se encargaría de la gestión de los ejemplares capturados. Aneiros recordó que las competencias en áreas urbanas corresponden a las administraciones locales, pero destacó la disposición de la Xunta para colaborar mediante un procedimiento ya habilitado y reducir la presencia de jabalíes en núcleos urbanos, minimizando también los riesgos. También pendientes de esa noticia de la visita del secretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, hoy al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, donde ha ofrecido declaraciones conjuntamente con otros alcaldes y portavoces del Partido Socialista en nuestra comarca. Y pendientes también estamos de los asuntos que se han aprobado esta mañana en la Xunta de Gobierno Local y esa posterior rueda de prensa de José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, para confirmar todos estos datos. Y, por cierto, la Comisión de Justicia del Senado va a debatir mañana una iniciativa del Partido Popular en la que solicita al Gobierno la creación de secciones especializadas en violencia sobre la mujer en ciudades gallegas, también aquí en Ferrol, asignando una plaza exclusiva en cada una. La moción, de carácter no vinculante, busca garantizar que estas secciones sean independientes y no se eliminen plazas en juzgados de instrucción para sustituirlas por juzgados de violencia machista. Aquí en Ferrol, la propuesta supondría un avance significativo en la atención y tramitación de los casos de violencia de género. Tenemos más noticias también, entre ellas la demanda de los vendedores del mercado de Recimil, los campesinos concretamente, los que traen esos excedentes de sus casas, que reclaman poder aparcar detrás de sus puestos para salvaguardar la mercancía. Denuncian la prohibición por parte del Ayuntamiento de Ferrol de aparcamiento, cuando siempre lo hicieron, y solicitan al concello una medida sin coste para evitar el deterioro de sus productos. Estas y otras noticias también podéis ampliarlas en nuestra página web. Vamos a echar un vistazo ahora también al tiempo anticiclónico en esta jornada que tenemos. De hecho, tenemos cielos despejados y una temperatura en aumento de 19 grados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Principalmente es por...
Vamos a escuchar ahora sí este corte de los compañeros de Meteo Galicia sobre lo que va a suceder en las próximas horas. Saudos.
Muy buen día. Comenzamos la semana en Ferrol. La influencia de las altas presiones centradas al norte de Galicia, una configuración que trae estabilidade e ademais favorece a chegada de aire cálido en superficie. Teremos un día de tempo seco, de ceos pouco nubrados ou despexados e con temperaturas en ascenso, e as máximas acabarán os 25 graus. Todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da componente leste. No mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, lamentar dos heridos que han tenido lugar esta mañana sobre las 9 y 7 minutos en el kilómetro 34 de la AP9F de esa autopista a la altura de Narón, dirección Ferrol, tras colisionar tres vehículos. Las dos personas heridas fueron trasladadas en sendas ambulancias al Hospital Rivera Juan Cardona. Y mucha atención porque la Dirección General de Tráfico ha comenzado hoy una campaña especial de control y vigilancia de las distracciones al volante que se va a extender hasta el domingo, día 12 de octubre. Una campaña que se va a reforzar en carreteras convencionales y en los tramos más peligrosos. Y es que según la DGT, las distracciones al volante fueron el factor concurrente en el 22% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales ocurridos el año pasado en Galicia, principalmente por el uso del móvil.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible. Y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo Editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cuáles son los peligros del uso de Internet en cuanto a las estafas digitales? Estas son algunas cuestiones que tratará de trasladar agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón a la ciudadanía dentro de un ciclo de charlas que ya ha comenzado dirigido a entidades vecinales. Vamos a comentar los detalles con Emilio Rodríguez. Él es agente delegado de la Unidad de Participación Ciudadana de esta Comisaría de Ferrol-Narón. Don Emilio Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
Emilio, ¿cuáles son los datos en volumen de ciberestafas detectadas para que surja esa necesidad de impartir estas charlas a la ciudadanía?
Bueno, la verdad es que estas charlas surgen porque el incremento de denuncias de este tipo de hechos pues es constante, a través de, sobre todo recogidas a través de nuestra oficina de denuncia, la Atención al Ciudadano. Entonces, pues desde la jefatura de la Comisaría Local de Ferrol-Narón, pues se decide impulsar este tipo de charlas a través de las asociaciones de colectivos ciudadanos, básicamente la Asociación de Vecinos.
Uh-huh. ¿Sois vosotros, los agentes de la Policía Nacional, los que habéis contactado con las diferentes asociaciones vecinales para impartir estas charlas, ¿no? Que, como decía, ya han comenzado, la primera el 24 de septiembre, se le prolongarán prácticamente hasta el mes de diciembre. ¿Cuál es la respuesta que están obteniendo?
Bueno, respuesta es siempre positiva porque, bueno, les ofreces algo que les puede aportar cosas interesantes, ¿no? En algunas más que en otras, pero bueno, la experiencia hasta ahora pues es positiva. Nos gustaría que la afluencia fuese mayor, pero claro, eso ya no depende de nosotros ni tampoco de los cargos o organizativos de estas asociaciones. Ellos le dan difusión a través de la asociación. Y bueno, la gente responde pues en unas más que en otras.
¿Cuáles serán las próximas? Vamos a dar fecha de esas que ya tienen, por ejemplo, para la semana que viene, para que, bueno, pues los oyentes que nos estén escuchando se puedan acercar.
Ajá, sí, pues agradezco esta oportunidad. Mira, el miércoles 15 de octubre a las 5 de la tarde tendremos la charla en la Asociación de Vecinos de Piñeiros, en Narón. Al día siguiente, el jueves 16, a las 5 también en la Asociación de Vecinos Patos de Ferrol. La semana siguiente, el lunes 20 de octubre, a las 4:30 en la Asociación de Vecinos de Trasancos, en Narón. Y el siguiente lunes, el 27 de octubre, en la Asociación de Vecinos Osir Mandiños, también de Narón. Posteriormente, el viernes 28... ya de noviembre la tendremos en la Asociación de Vecinos San Mateo de Narón a las 5 de la tarde y también tendremos dos charlas en Cruz Roja, en la sede central de Cruz Roja, Ferrol, el miércoles 12 de noviembre a las 12:30 de la mañana, por expreso deseo de ellos, probablemente son por la tarde, y el miércoles 19 de noviembre a las 4:30 en la Asociación de Vecinos de San Pablo de Catabois.
Uh-huh. Agente, ¿qué temas se abordan? ¿En qué van a consistir estas charlas? ¿Cómo se estructuran?
Bueno, pues estas charlas básicamente consisten en dar unas pautas concretas sobre los distintos tipos de ciberestafa. Hay diversos tipos, los más frecuentes, evidentemente, y damos unas pautas concretas para abordar cada uno de ellos. Cosas muy prácticas que le queden para, sobre todo, aportando el qué no hacer en este tipo de casos. Uh-huh. Es más fácil que se acuerden de qué no hacer que de qué hacer.
Si le parece, nos metemos un poco en harina preguntándole cuáles son las formas de ciberdelincuencia más frecuentes actualmente, porque a veces nos perdemos en esos términos como el phishing, el smishing, etcétera. ¿Cuáles son los más frecuentes, Emilio?
Sí. Siempre se emplean términos en inglés porque en este mundo globalizado, pues evidentemente el inglés es más fácil de llegar a todos.
empezando por esta que comentas, phishing is missing o vishing, pues es el mismo tipo de hechos realizados a través de cauces distintos. El phishing sería a través de correos electrónicos, el smishing a través de SMS o WhatsApps, y el vishing serían llamadas telefónicas. En los tres casos, pues básicamente es los hechos consisten en lo mismo, en suplantar una identidad, pues bien de su banco, de su compañía de teléfono, luz, gas, incluso de tráfico, de correos, y todos estos mensajes contienen un enlace que al clicar lo redirige pues a un cuestionario en el que le solicitan sus datos, incluido su número de cuenta, para hacer cargos fraudulentos. En el caso de las llamadas, pues también una persona, pues poco a poco les va engatusando, por decirlo de alguna manera, para tratar de conseguir sus datos personales.
Uh-huh. Agente, me llama muchísimo la atención también esto del conocido como timo del hijo en apuros, porque ahora la inteligencia artificial es capaz de clonar cualquier voz y también eso, bueno, pues se usa a favor de esta ciberdelincuencia. ¿En qué consisten estas llamadas y cómo engañan a la persona para hacerse también con sus datos o robarle dinero, etcétera?
Sí, este tipo de estafa es básicamente para robarles una cantidad, no muy grande, porque pues como son mensajes masivos, pues no saben muy bien el poder adquisitivo al que se lo dirigen. Pero bueno, una cantidad, digamos, entre 300 y 500 euros, sí se la pueden llevar. Básicamente consiste en un mensaje a través de SMS o WhatsApp en el que le dicen, pues, papá, soy tu hijo o una persona querida, se me ha estropeado el móvil y por eso te escribo desde este número.
A veces también hay la técnica más depurada de la voz, ¿no?, como comentaba.
Sí, a veces hay llamadas también. Sí. Uh-huh. Pero bueno, la de la voz es un poco más complicada porque, a pesar de la inteligencia artificial, si todos tenemos un lenguaje concreto con nuestras expresiones y con nuestro vocabulario. Entonces, es más difícil clonar eso. Puedes clonar una voz, pero las expresiones y el lenguaje son más complicados. La persona, si está un poco atenta y no se agobia en este momento, se dará cuenta de que no es su hijo. Sin embargo, un mensaje pues es como mucho más fácil.
Ya. ¿Cuál es un poco el perfil también de las víctimas? ¿O son masivos a toda la población y quien pique, pica y quien no, pues no?
Sí, la mayoría de este tipo de estafas son masivos. Sí. Y bueno, como hay un porcentaje que pica, pues ya tienen el agosto hecho. Pero por eso las víctimas pues podemos ser en un momento dado cualquiera. Tú, yo y cualquier persona de lo más normal. ¿Por qué? Pues porque se lo monta muy bien, la verdad. Y porque en un momento dado de descuido, pues te cogen una situación que no estás atento a la pantalla del móvil, o pues da el sol, o cualquier cosa, se te pasa un detalle, y muchas veces pues imitan muy bien los logos de la entidad bancaria o el de tráfico. Si no te fijas, tú pinchas en el enlace y ya estás perdido.
¿Cuáles son pues las recomendaciones, así a grosso modo, principales, Emilio, o cuándo tenemos que sospechar?
Bueno, tenemos que sospechar, yo diría que de todo últimamente, sobre todo si nos piden datos. Primero, pues, comprobar que el remitente es conocido o si lo mandas de una dirección de correo o un número de teléfono es correcto. A veces las direcciones de correo, pues, si te fijas, pues ya te pueden mosquear. Una vez que abres el mensaje o el correo, pues no descargar correos adjuntos, no clicar, no facilitar datos personales si nos lo piden. Una entidad bancaria nunca te va a pedir por teléfono o por correo tus datos personales, seguramente. Y si nos lo pide, pues no tenemos tan difícil como colgar o no contestar el mensaje y ponernos en contacto con la entidad bancaria. Uh-huh. O con la entidad que nos envíe el mensaje.
De acuerdo, pues Emilio, muchísimas gracias por todos estos consejos y ya lo sabéis, las charlas continúan el día 15 de octubre en Narón para prevenir y evitar esas ciberestafas, la ciberdelincuencia que cada vez es más frecuente.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos. Solo, no mojo, I bounce back, no
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a resumirte este día, este lunes día 6 de octubre, en los titulares informativos.
Herrera en COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Roberto Silverio Pousa falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Marta y Alexandra, hijo político, nietos Borja, Alejandro y Kilian, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Y ahora sí, resumimos esos titulares informativos, empezando por el aumento de las ciberestafas, que desde la comisaría de Ferrol Narón de la Policía Nacional cifran en un 80%, es decir, suponen el 80% ya de las denuncias que se recogen en esta comisaría. Para frenar esta tendencia, se está desarrollando un ciclo de charlas informativas dirigidas a asociaciones vecinales con el objetivo de ofrecer esta herramienta práctica para ayudar a detectar y evitar los fraudes en Internet. Pero tenemos más cuestiones que nos resume nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hemos también ido también en el Ayuntamiento de Ferrol, en este caso rueda de prensa del alcalde de Ferrol, tras la celebración de la Junta de Gobierno, en donde, por ejemplo, el alcalde ha valorado como muy positivo esos fondos europeos que van a colaborar también financieramente con dos de los proyectos estrella de este mandato, como es ese proyecto de abrir Ferrol al mar y también el de Ciudad del Deporte. Recordaba Rivarela que precisamente a la llegada de su equipo al gobierno municipal, lo que decidieron precisamente fue crear una oficina centrada en la consecución de fondos europeos, teniendo en cuenta, según él, que en el anterior mandato pues se habían simplemente recabado algo más de 1 millón de euros y había muchas convocatorias abiertas. Dice Rey Varela que ahora con estos fondos, que van a colaborar también con Ayuntamiento y con Xunta de Galicia, pues por lo tanto las otras dos administraciones, la local y la autonómica, no van a tener que aportar tanto dinero para poder materializar estas obras. Precisamente con respecto a estas obras, esta mañana en la Junta de Gobierno también se aprobaba la licitación de el trabajo de seguridad y salud laboral de, en este caso, el tramo de Esteiro de Abrir Ferrol al Mar por algo más de 126.000 euros. También en este caso la Junta de Gobierno aprobó el proyecto básico para rehabilitar más viviendas en el barrio de Recimil, en la carretera de Castilla, por 366.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, y también se ha licitado la reforma y la rehabilitación de uno de los lavaderos de Ferrol, concretamente uno situado en San Cristóbal, por algo más de 68.000 euros y 3 meses de plazo de ejecución. También un nuevo aglomerado, en este caso en la zona de Ponzos, en la parroquia de Cobas, por algo más de 74.000 euros y 1 mes de plazo. Y en el ámbito de las subvenciones, pues se ha aprobado el reglamento para que la base, en este caso, pueda subvencionar todas aquellas actividades de los diferentes clubs en este año 2025, unas subvenciones que van a ir destinadas tanto a federados como a no federados, y que en este caso, una vez que se publique en el boletín oficial de la provincia esa licitación, todo lo que tiene que ver con ese reglamento, pues los clubs tendrán 15 días precisamente para presentar toda la documentación. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, en este caso en Ferrol, pero no en el ayuntamiento, esta mañana hemos hablado con algunos vendedores de los denominados del mercado de campesinos situado en el barrio de Recimil. En este caso son unos vendedores que hasta ahora podían instalar sus vehículos en la parte trasera de sus puestos, que los utilizaban además como almacén y como resguardo también en los días que había lluvia o que había una intensidad de viento. Bueno, pues recientemente desde el Ayuntamiento de Ferrol y más concretamente desde la Policía Local se les está prohibiendo aparcar, estacionar sus vehículos, y esto ha motivado que todos ellos estén bastante indignados con la decisión del gobierno. Piden que puedan seguir teniendo sus coches como almacén al mismo tiempo que pueden comercializar, que valga también para guardar su mercancía, porque por ejemplo una de las mujeres nos decía en el día de hoy que tenía allí patatas, si llovían se le mojaban y posteriormente se pudrían y no las podía comercializar, y también decían que por ejemplo el viento afectaba mucho a la verdura. Piden al gobierno municipal que actúe ya de inmediato para poder seguir teniendo esa mercancía en sus proximidades. Y también en las últimas horas hemos conocido otro tema. En este caso, el juzgado de lo social número de Ferrol Ferrol acaba de declarar nulo el expediente de regulación temporal de empleo que están sufriendo los trabajadores de la empresa Guidoni, situada en el polígono de As Lagoas, en Narón. En este caso, se considera que las causas alegadas por la empresa no están suficientemente justificadas y eso obliga a la compañía a retrasar, a dejar sin efecto ese ERTE que ya está ahora mismo pues afectando a un tercio de los trabajadores de esa empresa situada en el polígono de As Lagoas. Ahora, por lo tanto, dicen que hay que retrotraer todo ello a anterior y, por lo tanto, es una de las noticias importantes del ámbito social que hemos conocido en las últimas horas.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas noticias. Algunas de ellas ya las podéis leer en nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Y hoy es lunes, en el ámbito deportivo toca resumir lo que ha sucedido este fin de semana. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo más significativo es la victoria del Baxi ante el actual campeón, el Valencia Basket. Un gran partido del equipo de Lino López, que se imponía por 6 puntos y era el único rival de la competición al que le faltaba ganar. Nunca le había ganado y ahora ya le ha ganado a todos. En cuanto al fútbol, el Racing, que no pasó del empate ante el Ourense, después de ponerse por delante el equipo ourensano, empató el Racing. Un partido no muy bueno y que, sobre todo en la primera parte, el equipo fue despedido con silbidos de los aficionados. En cuanto al Somozas, ganaba 1-0, tercer partido consecutivo sin encajar. Victoria del equipo de Stili, que sube puestos en la clasificación. Y en fútbol sala hubo cara y cruz. Victoria contundente del Valdetires ante el Nouter en su cancha y derrota también por 7-1 del Oparrulo en su visita al Viña Albari y Valdepeñas. Y destacar que en voleibol también empezaba el Intasa con una victoria por 0-3 en esa Superliga 2. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Cope Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Roberto Silverio Pousa falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Marta y Alexandra, hijo político, nietos Borja, Alejandro y Kilian, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 5 de esta tarde hacia el cementerio parroquial de Ocada. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció el vecino de Cerdido, don Eladio Gómez Casal, viudo de María Lucita Pazos, confortado con los santos sacramentos a los 89 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos José Manuel, Juan Benigno y Silvia, hijos políticos Charo, Loli y José Manuel, nietos Nadia, Brais, Estela, Isaac y Alba, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan un oración por el eterno descanso de su alma. Los actos de sepelio, que tendrán lugar hoy lunes con llegada a las 4:30 de la tarde al cementerio parroquial de Cerdido. Habrá funeral a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de servicios funerarios de Cedeira. Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón. Empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara. Hacemos una pequeña parada y volveremos a la 1:30 para hablar de libros, de educación y de la pastoral penitenciaria. De momento, conocerás la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Luna serena, todo es posible.